¿Se acuerdan que hablábamos días pasados de que el Vaticano estaría interesado en recuperar la capilla de la Isla de Flores? Fue un titular en el diario El País a principios de la semana. También la nota se explayaba sobre el interés del Vaticano y de un conjunto de dependencias de gobierno y de embajadas que querían apoyar y financiar la recuperación de este y de otros espacios de la isla. Vamos a conocer seguidamente detalles de estas iniciativas para recuperar este lugar que tiempo atrás supo tener otros destinos. Nos acompaña esta tarde Juan Antonio Pérez Esparano, quien es el presidente del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales del Plata. Dentro de esta institución funciona el proyecto Isla de Flores, que tiene como fin recuperar este enclave histórico del Uruguay. Bienvenido, Pérez Esparano. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Fernando Cabrera, miembro del Instituto, director de Medio Ambiente de este instituto. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo te va? Bueno, ¿cuál fue la historia de esta isla? ¿Cuándo fue descubierta? Allá por el 1500 y pico. Pérez Esparano. ¿Larga historia?
Larga historia. Hay muchas versiones de esto.
Ajá.
Hay muchas, no hay una sola.
Ajá.
Algunas de ellas han sido desarrolladas últimamente por el escritor Juan Antonio Varese y Langlut, que tienen un libro allí, Historias y Leyendas de la Isla de Flores.
Sí.
Tenemos también documentación que hace referencia a otras instancias y otras épocas. Algunos dicen que Flores, que era uno de los que la descubrió, que tenía que ver Portugal, otros dicen que no, que era porque...
Y que a él se debería el nombre.
Hay distintas versiones. El instituto lo que ha creído conveniente y se ha puesto manos a la obra en esto es justamente de tratar de definir cosas. No solo de lo que ha pasado en el tiempo, sino de por lo que ha pasado en los últimos años, ver qué es lo que puede venir de futuro.
En el futuro. ¿Hoy cómo está la isla?
Hoy hay un plan allí en el SNAP de integrarla dentro de áreas protegidas, pero lamentablemente si el curso del tiempo sigue su obra y no aparece allí alguna mano organizada, van a quedar para proteger algunas especies animales que allí viven, ¿no? Porque de todo lo que hay, que tiene un gran acervo cultural e histórico, no es solo lo patrimonial, lo arquitectónico, lo objetivo, lo que se puede reconstruir, como en este caso que hablábamos de la capilla, o el hotel de inmigrantes.
¿También se puede reconstruir el hotel?
Hay varias partes que se pueden reconstruir. Es más, por ejemplo, la pieza del desinfectorio está prácticamente intacta. Son construcciones muy, muy fuertes. Las primeras fueron hechas por los portugueses, cuando el faro. Luego los españoles también metieron mano, pero más acá en el tiempo, incluso llegaron a hacerse calabozos que se utilizaron cuando fue prisión política, en varias épocas. Por ejemplo, en 1904 estuvieron allí detenidos algunos sobrevivientes de la guerra civil, de la gente de Aparicio Saravia. El teniente Juan P. Suburú fue el que los llevó. Hay actas que consta del transporte de estos presos políticos. Cuando la dictadura de Terra, luego en el 33, hubo más gente presa. Fue una de las cosas que nos ayudó a conseguir el apoyo de todos los partidos políticos en la Junta Departamental de Montevideo el 4 de octubre de 2010, cuando nos reunimos con la Comisión de Medio Ambiente. Hubo fórmulas del Partido Colorado, por ejemplo, que estuvieron presos allí, como Martínez Trueba y Alfeo Brum. La mano derecha de Lorenzo Carnelli, refundador del Partido Blanco en 1928. Y acá hay todo un tema además histórico.
¿También estuvo ahí?
También estuvo allí y hay fotografías de ellos en el muelle, autografiada por ellos incluso. Lorenzo Carnelli estaba preso en la Escuela Naval y marchó al exilio en Buenos Aires, de donde vuelve 30 años después, luego de haber desarrollado su obra jurídica en Buenos Aires. Pero Ricardo Paseiro pasa confinamiento en la Isla de Flores. Y así como ellos, en esa época. Estuvo también anterior a ellos el anarquista Simón Radovinsky, que estuvo preso en Chubut, estuvo 20 años en el penal allá. Cuando cumple condena luego de un intento de fuga, fue el que participó en el atentado del comisario Falcón, aquellos hechos que recoge la Patagonia Rebelde. Cuando llega a Uruguay, familias preocupadas del medio porque llegaba un anarquista, piden que lo detengan y son escuchadas, lo detienen y lo mandan a la Isla de Flores y se come un par de años más por haber desembarcado en Uruguay. Después sale, logra llegar a España y se incorpora a los eventos de la Guerra Civil Española, ¿no? Pero solo por bajar porque tenía...
Marchó para la isla.
Es aquello de cría fama y échate a dormir.
En la última dictadura no se usó la isla, ¿no?
No, pero en lo que algunos denominan la última,
los prolegómenos.
Sí, en la dictadura constitucional, ¿no? En la época de Jorge Pacheco Areco fueron a dar allí gente del sindicato de UTE.
De ANCAP.
Ah, sí.
Y de ANCAP. Por ejemplo, de UTE dimos con los datos en estos días y tenemos que ir por allí, por el sindicato. Estuvo allí Humberto Pascareta, foguista de la Central Valle, miembro del Congreso Nacional de Delegados, destituido en 1969, recluido 3 meses en la Isla de Flores, con otras varias decenas de sindicalistas, en un lugar inhóspito allí con una antigua instalación de la Armada que no era apta como cárcel. Tuvo suerte porque en el 73 es restituido, en 1973, a la UTE. Pero le duró poco la restitución porque inmediatamente después del golpe es destituido de nuevo, ¿no? Realizó trabajo de mantenimiento en una fábrica papelera de Montevideo y... fue operario en la Central Valle con el flaco Regineve, que estuvo con él también allí. Y luego
esto es fruto de la investigación propia que han hecho.
Que hemos hecho nosotros. Luego de 3 meses de tortura en una unidad militar, muere en el 4 de junio del 77 a los 46 años.
Mire usted.
Sí.
También en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, ocurre un hecho que es el hundimiento en marzo del 42 de un barco uruguayo en aguas del Caribe por un submarino italiano. El barco era el Montevideo. Y dicen las crónicas que a raíz de eso, como represalia, el gobierno uruguayo incauta el Tacoma. Y los marineros del Tacoma fueron internados también en la Isla de Flores.
Así que hay una larga historia allí, instalaciones venidas a menos y proyectos para restaurar algunas áreas. ¿Qué es esto del Vaticano interesado en la Isla de Flores?
Esto lo que sucedió es que surge la idea cuando comentamos con un compañero de trabajo que fue secretario de Monseñor Cotuño durante 8 años y comenzamos a tratar el tema, ¿no es cierto? Y en las idas nuestras a la isla, ni siquiera sabíamos en un principio bien de que había funcionado esa capilla y que se oficiaban misas. Él se lo comentó a otras autoridades de la iglesia también. Ahora en estos días, gracias a unas gestiones del señor Guidobono, del Ateneo, vamos a tener una entrevista con el canciller del Vaticano, porque nos enteramos por estas exploraciones nuestras de que hay fondos para reconstruir este tipo de capillas que aparte tienen tan alto valor simbólico. La barrera sanitaria que funcionó en la Isla de Flores, que es anterior a la de Argentina y de Brasil, fue uno de los aspectos que contribuyó junto con otros antes y después de nuestra historia en que se conociera a Uruguay como la Suiza de América, porque las cuarentenas fueron realmente efectivas y ayudaron a controlar muchas de las enfermedades infectos pestilenciales. Rastreamos el médico, uno de los médicos que más talló allí, el doctor Vidal y Fuente, nacido en Minas, que como última voluntad pide que se cumpla en su fallecimiento ser cremado en el crematorio de la isla. y quedan allí sus restos, ¿no? Después, por ejemplo, hemos podido recuperar a través de distintos medios, por internet y en ferias. Por ejemplo, tenemos una cuchara de plata que dice Segundo Cuerpo y trae el sello de Lazareto de la Isla de Flores, copitas de vidrio. En una de las habitaciones quisiéramos tener todos estos objetos guardados junto con fotos de las distintas épocas de la isla, claro, para que los escolares, incluso cuando van, uh-huh, puedan ver eso. Y es otra de las aspiraciones nuestras, por lo que vamos a estar con la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y después con el ministro, incluir esta temática en los programas escolares, que nosotros sabemos por haberlo cursado que no está.
¿No es cierto? Que no se habla mucho de eso. Mire lo que nos cuenta Pablo de la Gomar, dice: mi padre estuvo preso en la isla. Era el Tola Martiarena, funcionario de UTE de la Central Valle.
Acá tenemos otro funcionario de UTE. Que vamos a anotar ya y nos quisiéramos contactar,
señor.
Después.
Sí, señora, después les paso.
Ahí está, muchas gracias.
Hay un tema que no hablamos de los prisioneros políticos, pero no hablamos de la razón por la cual originalmente se iniciaron las construcciones. Uh-huh. Que fue por en el año 1869, por ahí se inició la construcción de Lazareto. En el año 81, lo que fue la 1881, ¿no? Lo que fue el antecesor del Ministerio de Salud Pública, decidió iniciar todo ese programa de cuarentenas, mediante el cual los barcos que venían con los inmigrantes tenían que pasar necesariamente por la Isla de Flores. Y ahí ejecutar, digamos, la cuarentena. Es ahí que se fueron construyendo distintas dependencias, el hospital limpio, el hospital sucio.
Y hoy mayoritariamente en ruinas, lo sí. que hay, salvo esas excepciones que ustedes mencionaban.
Salvo esas excepciones, podemos decir que son, sí, restos, ¿no?
Aunque hay varias construcciones que son recuperables. Muchas, porque eran muy buenas construcciones.
Sí, tiene 1.700 metros de largo la isla.
Supieron aguantar el tiempo y otras cosas más.
Y ustedes decían especies animales.
Sí.
Eso sí.
Sí.
Ave, hay, sobre todo.
Ave, sobre hay más todo. O menos unas 20 especies. De lo más conocido que tenemos son la gaviota cocinera, que una de las cosas en las que quisiéramos intervenir es porque están comiendo en basurales de Montevideo y corre riesgo de llevar allá infecciones y bacterias, virus, cosas de otro tipo, ¿no? Y otra de las cosas en las que está colaborando muy efectivamente la Armada ahora, incluso con el transporte de escuelas, es en la sobrevivencia directamente de la especie cangrejera de gaviotas, porque hay gaviotas que comen de un cangrejito colorado que queda cuando baja el mar, cuando baja el agua, el río, y eso está siendo tapado por bolsas de nylon que llegan desde Montevideo. Y entonces las gaviotas, al no poder comerlos, mueren. La Armada, con el tema logístico sobre todo, vamos a ir de vuelta el 16 con el capitán de navío Anselmo Borges y el comandante en jefe Caramés, han conseguido, en conjunto con la Intendencia de Montevideo, que le dona bolsas grandes, guantes y pinchos, con la muchachada ir juntando y procesando todo eso. Se traen volquetas en cada viaje que va haciendo la Armada, de toda ese nylon y toda esa mugre, restos de hundimiento de barco, que afectan todo eso, ¿no?